Tec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo.
Buenos días, son las 12:30 y os habla en directo Patricia López, acompañada de Aitana García, y en los controles técnicos Borja Cabrera. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la información más cercana de este sector, de la mano de los estudiantes de periodismo, de la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante.
En el programa de hoy, 21 de noviembre, conoceremos las últimas noticias de la Asociación de la Prensa de Alicante. Os acercaremos toda la actualidad de la titulación en periodismo y del máster de innovación en periodismo. Y además, hoy en Rec Radio entrevistamos a Laura Molina, ganadora del 8º certamen de relato corto Azábares, y a Daniel Muñoz, precursor de Unión de Jóvenes Periodistas. Comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
El jurado de la quinta edición del Premio de Periodismo Radiofónico Pepe Andreu de la Universidad Miguel Hernández y de la Asociación de la Prensa de Alicante ha concedido este galardón, dotado con 3.000 euros, al programa La Radio de los Mil Tiempos, presentado por el periodista de Radio Nacional de España, Luis Zaragoza Fernández. En esta edición, el jurado ha estado integrado por el rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor Ciurana, el vicepresidente de la Asociación de la Prensa, Pedro Soriano, el hijo de Pepe Andreu, Pepe Andreu Ibarra, el colaborador de la cadena SER, Ramón Lobo, el subdirector del diario.es, Juan Luis Sánchez, la responsable de Televisión Española en Alicante, Ana María Yacuna, el exdirector de la cadena SER en Alicante, Benjamín Llorens, la periodista de la SER en Madrid, Ángeles Afuera, y el director de Onda Cero Elche, Antonio Domínguez. La Universidad Miguel Hernández y la Asociación de la Prensa de Alicante crearon este premio en 2007, pocos meses después del fallecimiento del periodista ilicitano Pepe Andreu, como homenaje a su trayectoria. Cambiamos de asunto para hablar de la Comisión de Arbitraje de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, que ha resuelto a favor de la Casa Real ante la reclamación planteada por las informaciones publicadas en El Confidencial bajo el título «El rey se empeña en ir a Panamá contra el criterio del Gobierno y de los médicos». El órgano de autorregulación periodística ha concluido que el medio vulneró el código deontológico del periodismo al no contrastar los hechos ni las fuentes de la información publicada. Concretamente, la Comisión de Arbitraje de la FAPE ha considerado que el artículo de José Lobo vulneró el código deontológico de la Federación en lo que atañe al compromiso de búsqueda de la verdad y el principio de actuación. Otra de las noticias que traemos hoy es que la Asociación de la Prensa de Alicante y el Hércules Club de Fútbol han firmado un convenio de colaboración gracias al cual el club proporcionará a la asociación 10 entradas por partido a excepción de las jornadas económicas. Si estás interesado, todavía quedan entradas para el partido de este domingo 24 de noviembre contra el Sabadell. Para conseguirlas puedes ponerte en contacto con la asociación enviando un email al correo apa@infopress.es. Las entradas se asignarán por orden de petición y solo se dará una por persona. Y terminamos con el escritor, periodista y miembro de la Asociación de la Prensa de Alicante, Manuel Mira Candel, que ha dado a conocer su nueva novela que se llamará Las zapatillas vietnamitas, un thriller con una estructura novedosa. Se trata de una novela maratón con 42 kilómetros divididos en 42 capítulos, ya que los protagonistas corren por todo el mundo. En la novela hay espías, nazis, acción y un complot internacional. También se trata un tema muy actual como es la radicalización de la gestión política en algunas democracias europeas en las que los partidos de extrema derecha están en auge. Sobre esto y más trata la publicación de Manuel Mira que verá la luz próximamente.
Es hora de conocer ahora toda la actualidad de la titulación de periodismo.
Yeah. La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
La cocina de la comunicación política local en Periodismo UMH. Este viernes 22 de noviembre a las 11 horas en el edificio Azabares tendrá lugar el evento La cocina de la comunicación política local. Se trata de un encuentro entre profesionales y alumnos en el que participarán los periodistas Amelia Pomares, María Luisa Caballero, José Francisco Michele y Esther Díez. Todos ellos hablarán sobre sus rutinas de trabajo en la comunicación política local, así como la relación con sus políticos y con los periodistas. Amelia Pomares, licenciada en periodismo por la Universidad Cardenal Herrera, CEU de Elche, trabaja para el Partido Popular en esta misma ciudad. María Luisa Caballero, licenciada en periodismo por la UMH, coordina el gabinete de comunicación del PSOE en la Diputación Provincial. Por su parte, José Francisco Michele, licenciado en comunicación por la Universidad Central de Venezuela, trabajó en las campañas gubernamentales durante la segunda legislatura de Hugo Chávez y en la actualidad completa sus estudios de periodismo en la UMH. Asimismo, Michele es responsable de comunicación de Esquerra Unida en Elche. Finalmente, Esther Díez es licenciada en periodismo por la Universidad de Valencia. Tiene un máster en dirección de comunicación empresarial e institucional por la Universidad Autónoma, experta en marketing político y se encarga de la prensa del grupo parlamentario de Compromís, el Escors, en lo que afecta a la provincia de Alicante. Esta actividad, coordinada y moderada por el profesor José Luis González, se enmarca dentro de la asignatura Comunicación Política.
El periodismo UMH seguirá en directo el último pleno ordinario del Escors en el que se votará el cierre de Radio Televisión Valenciana. Un total de 54 alumnos de la asignatura de Comunicación Política de cuarto de periodismo seguirán en directo la evolución del último pleno ordinario del año en el Escors Valencianes, que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de noviembre. Los estudiantes asistirán en Valencia al debate parlamentario en un momento clave desde el punto de vista informativo, ya que durante la sesión se votará el cierre y liquidación de Radiotelevisión Valenciana por parte del Consell. Asimismo, se debatirán las propuestas de la oposición de que se cree una comisión de investigación sobre los motivos de la deuda de 1.200 millones de euros que soportaba el ente público. Además de la parte institucional de la visita, incluida la presencia en el hemiciclo durante la sesión, los alumnos de Periodismo UMH tendrán varios encuentros programados con diputadas de la provincia de Alicante, como Modesta Salazar o Mireia Moyá, y con responsables de prensa de las distintas formaciones políticas con representación en Les Corts.
El pasado 15 de noviembre, la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, Esther Sitges, y el vicedecano del grado de Periodismo de la UMH, José Luis González, entregaron los premios a los ganadores del octavo certamen de relato corto de Azabares. En esta edición ha resultado ganadora la estudiante de grado en Periodismo de la UMH, Laura Molina Hurtado, por su relato Amargos Recuerdos. El segundo y el tercer premio han sido para Javier Illán, estudiante de Ingeniería Técnica Industrial, por El crimen artístico del siglo, y Antonio Salvador, estudiante de Ingeniería Industrial, por Para trencar el hiel. Este año se ha entregado también un premio especial 15 aniversario que ha recaído sobre el estudiante de periodismo Vicente Coves por el relato Julián.
La entrevista de Rec Radio.
Hoy tenemos en Rec Radio a la ganadora del octavo certamen de relato corto Azabares, Laura Molina. Muy buenos días.
Buenos días.
Para empezar, queríamos saber por qué decidiste presentarte a este concurso.
Bueno, la verdad es que desde siempre me ha gustado mucho escribir y vi la oportunidad de presentar algo a un concurso de la universidad y me pareció interesante que fuera un tema libre, que puedes expresar tú lo que querías en un relato, y por eso decidí presentarme.
¿Podrías comentarnos un poquito por encima de qué enfoque le has querido dar al relato? Recordamos que trata sobre la violencia de género, se titula Amargos Recuerdos. ¿Puedes hacernos una breve sinopsis de lo que podemos encontrar?
Sí, la historia la cuenta una mujer que es maltratada por su marido y en un último intento de salir de ese infierno donde está por culpa de su marido, intenta escapar. Y no voy a contar el final, pero sí es un último intento de escapar de ese infierno donde está metida.
¿Y por qué decidir escribir sobre la violencia de género y no sobre cualquier otro tema?
Bueno, creo que la violencia de género es algo muy presente en la sociedad hoy en día y creo que esta misma sociedad no es consciente de que mucha gente está siendo maltratada, no solo físicamente, sino psicológicamente, que es algo más difícil de detectar. Y es como una llamada de atención a toda esta gente para que vean que hay una salida.
¿Y consideras que se está haciendo todo lo necesario por acabar con esta lacra?
No, creo que no, que lo principal es averiguar y que la gente sea consciente de que muchas veces está maltratada psicológicamente, tanto hombres como mujeres. Y creo que la necesidad primero es detectar esta violencia de género y después hacer todo lo posible por ponerle solución, y creo que no se está haciendo todo lo que se debería.
Y ahora, como estudiante de periodismo, ¿crees que se está haciendo una buena cobertura de este tipo de sucesos por parte de los periodistas?
Creo sinceramente que no. Pero no en todos los casos, claramente, pero creo que muchas veces se hace de esto un espectáculo y es demasiado amarillo, digamos. Entonces debería tratarse de una forma objetiva y mostrando los casos tanto de hombres como de mujeres, porque parece que siempre se habla más de violencia de hombres a mujeres, y realmente también ocurre al revés. Lo que pasa es que hay menos casos y se habla menos de ello, quizá también por vergüenza del hombre, muchas veces se denuncia también menos. Pero creo que se debería tratar de una forma más objetiva y mostrar tanto ambos casos y también decir las soluciones y ayudar también a esta gente que vea soluciones en otros casos, digamos.
Y ahora, cambiando un poco el tono de las preguntas, cuéntanos qué ha significado para ti ganar el certamen.
Bueno, la verdad es que fue una sorpresa porque es la primera vez que me presentaba a un concurso así de este tipo. Me había, pues, en el instituto y tal, sí que por los relatos y eso, pero es la primera vez que me presenté y yo no se lo había dicho a nadie. Me presenté, ni mis padres ni mis amigos, nadie lo sabía. Y la verdad es que fue una sorpresa cuando salió el acta, porque para ser la primera vez que me presentaba fue una alegría enorme.
Y ahora, bueno, todos empezamos la carrera, no sabemos si nos vamos a dedicar estrictamente al periodismo como tal o andarnos por otras ramas. ¿Tú tienes claro hacia dónde vas a enfocar la carrera, si a lo propiamente periodístico o te cantarás más por una vía más literaria?
Pues la verdad es que, como he dicho, siempre me ha gustado mucho escribir y sí que me gustaría ejercer el periodismo escribiendo, pues, en alguna revista, en algún periódico, pero sin dejar de lado la carrera literaria, digamos. Sí que me gustaría, es mi meta alguna vez, escribir algún libro.
Bueno, pues ya para acabar la entrevista, ¿puedes leernos un pequeño fragmento de Amargos Recuerdos?
Sí, voy. Os leo el comienzo, que es también... Bueno, me miré al espejo y me observé horrorizada. Tenía la cara hinchada por los golpes y toda la parte izquierda amoratada, el pelo revuelto y enmarañado. Un reguero de sangre reseca se extendía por mi nariz hasta el labio. Levanté la camiseta y contemplé mi piel. Estaba de un tono rojizo y violáceo. El dolor era insoportable. No necesitaba un médico para saber que las costillas estaban rotas. Los brazos también estaban llenos de cardenales y arañazos. Abrí el grifo y dejé el agua caer. No podía ocultar los moratones, pero sí limpiar la sangre para no llamar tanto la atención. Me limpié como pude. No mejoró mucho, pero peor era nada.
Yo creo que tiene que ser un relato digno de ser leído. ¿Hay alguna manera, alguna forma de poder leer este relato?
Sí, bueno, ha sido editado por la Universidad Miguel Hernández junto con el resto de ganadores. Está el libro y imagino que en internet la versión online también se podrá acceder a él.
Muy bien, pues muchas gracias por concedernos la entrevista.
A vosotras.
Y hasta la próxima.
Bueno, después de escuchar este principio del relato duro, muy, la verdad es que bastante duro, sorprende bastante, e invita a leer sobre todo ese, no sé, ¿puedes leer la última frase o el último fragmento?
Sí, no podía ocultar los moratones, pero sí limpiar la sangre para no llamar tanto la atención. Me limpié como pude, no mejoró mucho, pero peor era nada.
Peor era nada. Bueno, a mí me ha dejado los pelos de punta. Pero bueno, cambiamos de tercio un poco porque tenemos también hoy aquí en Rec Radio a Daniel Muñoz, precursor de Unión de Jóvenes Periodistas, un proyecto cuya presentación tuvo lugar esta misma semana en las aulas de Azabares. Buenos días, Daniel.
Buenos días.
Bueno, explícanos un poco de dónde nace UJP.
Uh-huh. Unión de Jóvenes Periodistas. Bueno, pues la idea tiene dos objetivos principales la unión. Por una parte, hacer de... hacer frente a un mercado laboral de forma conjunta muy injusto y muy agresivo, que un mercado laboral que vemos que trata a los becarios muy mal, que las redacciones de determinados periódicos están trabajando en función a becarios sin remunerarlos como deberían remunerarles, y encima despiden a trabajadores cambiando el trabajo de ellos por lo de los becarios. Esa es una parte, la parte de luchar por nuestros derechos en el mundo laboral. Pero por otra parte, somos una generación que ha cambiado, la estructura de los medios de comunicación ha cambiado y queremos crear alternativas, no solo luchar por nuestros derechos, sino crear alternativas. Y otro de nuestros objetivos es crear un medio de comunicación cooperativo en el que podamos expresar nuestros trabajos de forma libre, sin presiones empresariales, sin presiones políticas, etcétera.
Bueno, la parte de los becarios quizá es la que ahora más nos toca, porque la mayoría de nosotros somos becarios y vemos como algunos no son, bueno, son becarios, pero son trabajadores realmente, porque desempeñan la labor de cualquier otro miembro de la redacción.
Exactamente, es que hay medios de comunicación, sobre todo los que están localizados en pueblos y tal, que contratan a becarios, les pagan 100 euros al mes y no les pagan por enseñarles, les pagan porque hagan el trabajo de cualquier otro trabajador. Y claro, les viene mejor contratar a un becario y pagarle 100 euros que tener a un trabajador que tiene que cobrar un sueldo mínimo.
Y dentro de esas dos partes en las que habéis dividido este proyecto, en la parte de eso, de crear un medio de comunicación cooperativo, ¿en qué consistiría ese medio de comunicación? ¿Cómo habéis pensado? No sé si habéis esbozado ya...
Sí. Pues en cuanto a los contenidos periodísticos, va a ser de ámbito local, aunque tenemos pensado extender la unión a otras facultades de periodismo.
Sería para aquí Elche.
De momento va a ser local. Y luego, si conseguimos extenderlo, pues ya crearemos al estilo del diario.es varias secciones geográficas dentro del diario. Y bueno, va a estar muy especializado en el análisis mediático. Vamos a actuar un poco de observatorio de medios para ver cómo los medios de comunicación, ya que de momento somos independientes, no dependemos de un salario de esos medios de comunicación, vamos a ver cómo tratan determinadas informaciones. Vamos a ver, por ejemplo, por qué una huelga de hambre no se trata por los medios de comunicación, por qué determinados colectivos sociales no aparecen en los medios. Ese tipo de cosas nos las vamos a cuestionar ahora que tenemos esa ventaja de ser independientes.
Entonces, ¿vais a trabajar realmente como periodistas? Uh-huh. Para y elaborar la información que vosotros consideráis que la agenda no aparece.
Exacto.
O no aparece de la forma adecuada. Uh-huh. Bueno, ¿cómo funcionará? Quiero decir, yo podría, si no soy miembro de la Unión de Jóvenes Periodistas, escribir algo que considero importante. Uh-huh. Y que me apetece eso, que aparezca en vuestro medio.
Sí, el único requisito es ser estudiante de periodismo o titulado. Y bueno, aparte de esto, actualmente hemos creado 3 grupos de trabajo que funcionamos a través de Facebook. Por un lado está el grupo de comunicación, que se dedica a emitir comunicados de prensa y todo este tema. Por otro lado, un grupo de trabajo legal y ético, donde vamos a elaborar un código de buenas prácticas para presentar a las empresas periodísticas una serie de mínimos que tienen que cumplir para contratar a los becarios. Y, por último, un grupo de trabajo de extensión que sirve para vertebrar otras facultades de periodismo.
¿Y habéis recibido algún apoyo? ¿Habéis buscado algún apoyo institucional?
Sí, de momento desde la universidad los profesores nos animan a que continuemos. Hemos recibido el apoyo de la Asociación de la Prensa de Alicante y estamos recibiendo apoyos de profesores, pues por ejemplo, de Castellón, de Andalucía también alguno. O sea que parece que la cosa va a funcionar, porque es que nos tenemos que ir hasta Sudamérica para encontrar proyectos donde los jóvenes periodistas se unen. Aquí en España parece que no hay ninguna iniciativa consolidada, al menos, de estas características.
Bueno, hay un compañero, no sé si lo conoces, Martín Gil, que uh-huh. ha comenzado una iniciativa muy parecida, no sé si casi igual que la vuestra, uh-huh. con exprensate.com.
Sí, de hecho los trabajos periodísticos tenemos pensado volcarlos en esa plataforma. O sea que vamos a crear una especie de sinergia para aprovechar la plataforma que ha creado Martín.
¿Contaréis con algún tipo de docente o algo que supervise o que de alguna forma os guíe en este camino que habéis emprendido?
Sí que hay profesores que han estado interesados en el proyecto, pero más interesados en aportar económicamente dinero para sustentar el proyecto. Pero la supervisión va a venir de nosotros. Ya hay gente titulada, ya hay gente muy preparada y no creo que sea necesario que nos supervise docentemente.
¿Y tenéis, bueno, alguna acción o algo que ya habéis planeado para que se extienda esto o para hacer un llamamiento un poco más?
Sí, de momento las acciones concretas que tenemos pensado es elaborar el código de buenas prácticas que te he dicho y empezar a hablar con la universidad, porque consideramos que, bueno, la universidad oferta las prácticas que no son remuneradas, entonces creemos que tenemos que dialogar con el Observatorio Ocupacional para que se replantee esas prácticas no remuneradas y algunas prácticas que incluso no tienen que ver con el periodismo y encima están mal pagadas, y esas van a ser nuestra primera línea de actuación.
Y bueno, quería no sé si os habéis configurado como asociación o pretendéis configuraros así de una forma un poco más legal.
Sí, el grupo de trabajo de legal y ético está elaborando unos estatutos para configurarnos como asociación. Dentro de la universidad no nos vamos a constituir porque no está reconocido en los estatutos de la universidad la posibilidad de asociarse. Entonces vamos a acudir al ayuntamiento y vamos a constituirnos como asociación.
¿Cuántos compañeros se han animado a ir a veros, a colaborar, a formar parte de este proyecto?
De momento, en la presentación hubo 50 personas en las que intervinieron activamente, muchas ideas, muchas ganas de empezar. En el primer grupo de Facebook, antes de la reunión, había más de 100 personas proponiendo ideas, y una vez que hemos consolidado la página de Facebook oficial, que es la Unión de Jóvenes Periodistas, hay en una tarde hemos conseguido 170 personas.
170 personas. Intensos. Bueno, pues en principio estará únicamente en Elche. Y bueno, solo quería daros la enhorabuena por el paso que habéis dado. Porque me parece, eso, se habla mucho de emprender y este es uno de los proyectos que quizás más nos interesa desde aquí, desde las aulas de la Facultad de Periodismo. Mucha suerte y espero que volver a verte por aquí con buenas noticias relacionadas con este proyecto.
Muchas gracias.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster en Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Vamos ahora con la actualidad del Máster en Innovación en Periodismo.
Los alumnos del Máster de Innovación en Periodismo han contado esta semana en sus aulas con la presencia de Andrés Karp, experto en tecnologías de la información en Dynamic Brain y presidente de la Asociación de Desarrolladores Web de España. Durante su seminario, Del papel al ordenador, explicó cómo hacer real una idea. Además, Carr destacó la importancia de pensar en proyectos escalables y además especificó el orden de las fases a seguir cuando se comienza un proyecto, como son planificar, conceptualizar, diseñar, escribir código, test y puesta en marcha.
Los jóvenes emprendedores de Vis a Vis, el primer magazine español totalmente gratuito y editado exclusivamente para tablets, visitarán a los estudiantes del máster la semana que viene para explicarles este innovador proyecto.
EGICOP, grupo de investigación de la comunicación en la Comunidad Valenciana, es punto de encuentro de los investigadores sobre periodismo en la UMH y en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Entérate de Call of Papers para las principales revistas de comunicación españolas e internacionales, convocatorias a congresos y de las principales novedades bibliográficas en gicop.umh.es. Todos hacemos GICOP, todos somos Periodismo UMH.
¿Por qué decimos los habitantes si lo somos hombres y mujeres? Mejor decir, la población.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
El consumo en espera stand-by provoca un desperdicio de energía considerable. Asegúrate de apagarlo.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Antes de finalizar el programa, recordamos que el próximo día 26 de noviembre tendrá lugar en el aula 6 del edificio Azabares el octavo foro de periodistas dedicado esta vez al periodismo gastronómico, idea de la estudiante de periodismo Ana Bordonado. La sesión empezará a las 9:30 con la ponencia Ingredientes para una buena crítica gastronómica. Para las 11 de la mañana está programada una mesa redonda titulada Las delicias de la tierra, denominaciones de origen de la provincia de Alicante. Y para concluir el foro, a las 12:30 de la tarde, dará comienzo un show cooking a cargo de Odón Martínez, jefe de cocina del mesón El Granaíno. La entrada será libre hasta completar el aforo. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias, Aitana García.
Muchas gracias. Sí, hoy además ha sido un programa de esos que nos levantan el ánimo porque hemos contado con jóvenes, con compañeros, con iniciativas y eso es lo que hace falta ahora, ¿no? En periodismo. Ha sido un placer estar hoy aquí.
También ha sido un placer para mí para conocer estos nuevos proyectos y estas nuevas promesas del periodismo y de la literatura. Y bueno, hasta aquí ha llegado Rec Radio, Reporteros en el Campus, porque hoy ha tocado hablar de periodismo.